Esta mañana presentamos el cartel del Festival de Arte Emergente Mucho Más Mayo 2018. Es la novena edición de este festival y la tercera desde su recuperación tras años de supresión por el gobierno anterior y que recuperó este gobierno municipal. El cartel que hoy presentamos es obra del diseñador Nacho Muñoz Cano y hace referencia al lema elegido este año, que es, como ya es sabido, interdependientes, ecodependientes. Es decir, la cuestión de la relación de la creatividad artística con la sostenibilidad ambiental. Es un tema de máxima importancia para nuestras sociedades y queremos presentar cómo el arte puede servir para profundizar en el conocimiento y anticipar las posibles soluciones a los muy serios problemas creados por el ser humano que amenazan la continuidad de la vida de la especie humana, pero también del resto de especies vivas de la Tierra. Estamos hablando, por ejemplo, del cambio climático, de la contaminación de los suelos, de la contaminación del aire y de las aguas, de la deforestación, de la pérdida de biodiversidad en la que se ha llamado la sexta extinción, de la explosión demográfica, de los problemas con el agua, del futuro de la alimentación, del fin de los combustibles fósiles, de las energías renovables, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no son problemas de otros, ajenos a nosotros. Son problemas de todos y todas que afectan especialmente a las ciudades, que son responsables de entre el 60 y el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, del 75% del consumo de recursos naturales y del 50% de todos los residuos, ciudades como Cartagena. Y todo esto apunta de una forma clara, como han señalado ya Naciones Unidas y la mayor parte de los científicos del mundo, a la necesidad de un cambio de modelo económico, energético y de consumo. Tenemos una cosa clara y es que no se puede seguir así, que es necesaria una transición hacia otro modelo ecosocial. Y nos queda además poco tiempo. Y creemos que en el camino del arte y la creatividad humana puede ser una herramienta decisiva, por la capacidad para influir y para cambiar la cultura y también para cambiar nuestra forma de vivir. Quiero también dar algunos datos locales de Cartagena para que se vea la desmesura que hemos normalizado y naturalizado, pero que nos paremos a pensar y concienciarnos todos con datos de aquí, de Cartagena. En concreto, datos del 2017 de la recogida controlada y selectiva de residuos que produjo aproximadamente 115 millones de kilos de todo tipo de restos desechados, de basura, lo que dividido por la población del municipio de ese año representa una carga de 535 kilos por persona al año. Una cantidad a todas luces disparatada. Y es verdad que parte, pero una parte pequeña de esa basura se recicla, no toda. Y las veces que se puede reciclar un material es por lo general limitada. Tampoco podemos reciclar, aunque creamos que lo del reciclaje no tiene tantos usos tampoco. Entonces podemos hablar también, aparte de esta contaminación que hacemos con la basura, también podemos hablar de otros indicadores como las emisiones de CO2, la contaminación marina, los consumos energéticos y, como digo y como he dicho, un largo etcétera. Y todos nos mostrarían ese patrón de insostenibilidad. Mucho Más Mayo, desde Mucho Más Mayo queremos abordar esta situación a partir de las propuestas de los artistas y colectivos que van a participar en esta edición. Y hemos comenzado por lo que parece más coherente, que es hacer más sostenible el propio festival, convertirlo en un ecofestival y ponerlo de modelo para otros grandes festivales de la ciudad. Para eso hemos encargado un estudio sobre los datos de que disponemos en la edición anterior, que ha realizado la Asociación Nueva Cultura por el Clima, cuyo presidente, Antonio Soler, me acompaña esta mañana y que ahora explicará los resultados de esa evaluación. El objetivo, tras esa evaluación, es reducir el impacto ambiental del festival, en primer lugar, y tomar también medidas compensadoras. Por último, también vamos a presentar hoy lo que hemos llamado Laboratorio Formativo de Mucho Más Mayo, que es el programa de acciones formativas que incluye hasta 13 propuestas de muy diferente tipo, todas de gran nivel y que permiten un abanico muy abierto de talleres, cursos, experiencias, charlas, etcétera, dirigidas a todo tipo de público y que permiten diversas aproximaciones al tema que constituye el eje del festival. Está con nosotros la artista Lola Nieto, que luego es la encargada de coordinar otro año más este programa y que después nos explicará pues, cómo se ha organizado y cómo se ha hecho este gran programa que tenemos este año. Pero yo voy a dar algunos detalles por encima y luego ella explicará mejor el programa. No quiero dejar de mencionar de las propuestas que conforman este programa la propuesta colaborativa entre el colectivo artístico Basurama y la asociación naturalista ANSE, consistente en una salida en barco para recoger basura procedente del mar, seguido de una parte creativa y constructiva para resignificar y darle un sentido crítico a esa basura que se recoja. Otra acción del laboratorio formativo corre a cargo de la historiadora del arte y comisaria independiente Blanca de la Torre, que abordará los espacios de encuentro entre el arte y la ecología, para promover el debate y la reflexión en torno a las problemáticas ecológicas del momento. También contaremos con una herramienta muy efectiva para medir el impacto ambiental de nuestros proyectos artísticos o culturales, creada e implementada por el arquitecto Fernando Muñoz Gómez, y que dirigimos a creadores, pero también a gestores culturales de toda la región interesados en la sostenibilidad en la cultura. El creador audiovisual Salvi Vivanco, también un colaborador ya muchos años de nuestro festival, nos presentará una aplicación de geolocalización que permitirá identificar y hacer un seguimiento de las obras de nuestro festival. También vamos a tener propuestas de danza contemporánea, una impartida por el Premio Nacional de Danza obtenido por la compañía La Intrusa y otra propuesta por el artista Isa Boa, en la que el cuerpo toma protagonismo como medio de expresión y también de crítica. El performer Pablo Rocu usará como detonador la acción poética y la experiencia de la ecología social y de la mano del grupo de investigación de la Universidad de Murcia RESET, Mar Menor, van a realizar un laboratorio de imaginarios para un paisaje en crisis y se propone un viaje para explorar el Mar Menor. Además, contamos con un taller de danza en familia para llegar, como digo, a todas las edades, a cargo de María Jesús Alcaraz y dos curiosas experiencias bajo el proyecto OICA, con la que finalizaremos este programa. Una para niños y otra para adultos que promueven una ecología del ser, de la sociedad y del planeta usando la realidad virtual, el arte y la ciencia, a cargo del científico Rich Blundell y los artistas Fred Adams y Chari Cámara. Bueno, es un programa, como veis, muy notable, muy completo, que luego explicará mejor Lola y que esperemos que sea una gran edición de Mucho Más Mayo y que haya una gran cantidad de personas que se apunten a todos los talleres y que tenga una gran convocatoria. Y también os pido que la prensa pues sigáis nuestro festival porque para nosotros es muy importante. Gracias por venir esta mañana. Gracias a todas las personas que me acompañan, a diferentes colaboradores, que no quiero nombrarlos a todos porque si no me dejaré alguno, pero que he nombrado a lo largo de mi discurso. Y ya le paso la palabra, no sé si en primer lugar a...
No.
Ah, bueno, en primer lugar a Antonio. Pues le paso la palabra, como he dicho, nos acompaña de Nueva Cultura por el Clima, Antonio Soler, si no recuerdo mal.
Sí,
y nos va a explicar con una proyección pues el estudio que ha hecho de nuestro festival y ya le paso la palabra. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias al Ayuntamiento de Cartagena, muchas gracias a los que estéis aquí presentes y sobre todo muchas gracias porque por fin empezamos a medir la huella de este tipo de eventos que en otros países ya es bastante frecuente, lo que es la medición, sobre todo lo que llamamos la huella de carbono, y que nos permite pues hacer algo parecido a lo que haría un cronómetro con un deportista, empezar a medir para ver cómo se puede mejorar. El trabajo que se nos ha encargado ha sido pensando en la huella de carbono para 2018, pero para poder empezar a trabajar lo que hemos hecho ha sido hacer un primer análisis de lo que eran los datos de 2017. Creo que tenemos una imagen más o menos clara, aunque es una imagen mejorable porque, claro, en 2017 no se fueron registrando de un modo detallado todos los desplazamientos, todos los eventos. Nos faltaba un poquito de información y parte del ejercicio que hemos hecho este año es justamente preparar unos formularios que nos permitan, con los participantes, con la propia organización, ir registrando todo desde un principio para que el próximo año o al final del festival podamos sacar una huella bastante exacta de lo que sería el impacto ambiental de este tipo de festivales, ¿no? Hacer este trabajo es bastante coherente con lo que es la filosofía del festival, que es fomentar una nueva cultura de la sostenibilidad y minimizar su impacto ambiental. Para ello, lo que hemos hecho ha sido obtener unos valores de referencia de la huella de carbono, ahora hablaré muy, muy sucintamente de cómo los hemos obtenido, e identificar aquellos puntos clave que nos permitan en 2018 el poder reducirlo, ¿no? Es complejo calcular la huella de carbono en un festival como este porque son muchísimos eventos diferentes. Son eventos, además, que tienen características muy diferentes. Algunos son en lugares cerrados, donde es muy fácil, a lo mejor, hacer la medición, pero otras veces son lugares al aire libre, donde la huella de carbono pues, es más difícil de estimar. Entonces, lo que hemos hecho ha sido hacer una estimación en base a tres tipos de eventos, o cuatro tipos de eventos, eventos de alto, medio, bajo o nulo impacto ambiental. Y dentro de cada uno de esos eventos hemos tomado tres de esos festivales. Hemos conseguido un valor de máximos, un valor medio y un valor de mínimo. Y en base a eso hemos hecho un cálculo matemático que nos permite por lo menos irnos acercando a la huella de carbono del festival. Deciros que la huella general, la huella global, es de unas 6 toneladas de dióxido de carbono. Y que el factor más importante que más condiciona la huella de carbono es sin duda el transporte. Además, con muchísimo, el transporte es el elemento que más carbono va a añadir al conjunto del festival. Y dentro pues, de lo que son las cosas que hemos hecho, ha sido dar recomendaciones para este próximo año, ¿no? Entonces tenéis pues, diferentes indicadores, vemos el consumo de energía eléctrica, es relativamente fácil, sobre todo si a priori podemos ir ver cuánto mide un contador antes de un evento y cuánto mide después. La huella de carbono pues, sería un cálculo, cuántos kilovatios de energía consume un evento y qué huella de carbono, cuántas emisiones de CO2 hay asociado con los kilovatios que suministra la empresa que nos trae la energía en este evento, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho la huella de carbono que tiene Iberdrola Clientes, que es la que suministra este festival, es una huella relativamente, es bastante alta, es casi 300 gramos de dióxido de carbono por cada kilovatio consumido. Esta es una de las cosas que son muy fáciles de corregir. A nivel municipal, por ejemplo, el poner en los pliegos de condiciones, de aquí en adelante, que toda la energía suministrada sea de origen renovable, pues nos permite automáticamente reducir enormemente la huella de carbono. Eso es beneficioso no solamente para el festival, sino para el conjunto de la actividad de lo que es el municipio, ¿no? Hemos visto también consumo de papel, por lo menos hemos podido ver todo lo que ha sido el papel editado para la difusión del festival, y hemos visto también, sobre todo, el tema de la distancia recorrida. Como decía, tenemos 4 tipos de eventos, dentro de los 91 realizados, según consumo alto, medio, bajo o nulo. Hay actividades que es que no tienen impacto ambiental, actividades que son paseos, visitas por lo que es la calle, no llevan asociadas, la propia actividad en sí no llevan asociados consumos de energía. Y ahí tenéis pues, la horquilla que podemos encontrar entre eventos de, por ejemplo, nivel de consumo alto, cuál sería un consumo de energía a la baja y un consumo de energía a la alta, los medios, los bajos y los nulos. En cualquier caso, creo que tienen todos los periodistas, lo tienen, tenéis el dossier, con lo cual pues, yo creo que tampoco hay necesidad de entrar mucho más en detalle, ¿no? Los cálculos de la huella de carbono eléctrica, pues ya lo he explicado, la multiplicación de la energía consumida por el factor de emisión asociado a cada kilovatio, y en el caso del transporte, pues es muy similar. Se hacen unos cálculos promedio, pues sabemos, por ejemplo, que de promedio un coche para recorrer un kilómetro son 190 gramos de dióxido de carbono, en tren baja solamente a 30, en avión vuelve a subir, en camión, porque también se ha considerado el transporte de algunos materiales de un sitio para otro, bueno, ahí tenéis un poquito un extracto de lo que serían las huellas de carbono asociadas al transporte, y hemos medido o hemos registrado todos los movimientos que hubo asociados al festival. Participantes que venían de diferentes localidades, desplazamientos internos que ha habido dentro del propio Ayuntamiento de Cartagena por los, digamos, los vehículos municipales, y también hemos visto lo que es el consumo del papel. Bueno, todo esto nos da un conjunto de datos iniciales, el número de eventos, tipo de eventos, ubicaciones, participantes, procedencia, medio de transporte, duración, y un conjunto de datos que bueno, pues lo hemos ido procesando y nos ha ido dando unos resultados, ¿no? Los resultados nos dicen, en lo que sería primera parte, consumo de energía eléctrica, es que el evento, en la hipótesis más al alta, pues supondría aproximadamente un consumo de unos 3.000 kilovatios y en la hipótesis más a la baja de 1.062. En 2018 estos datos serán mucho más exactos porque iremos midiéndolo ya con antelación, con certeza absoluta. Y dentro de lo que sería la organización, pues el detalle ha podido ser bastante más exhaustivo, ha sido más fácil, pues qué tubos fluorescentes están iluminando los espacios donde trabajan los técnicos responsables del festival, qué ordenadores hay, qué fotocopiadoras y qué servidor, por ejemplo, de servicios informáticos que tenemos, ¿no? Si vemos el consumo energético eléctrico, pues en lo que sería de la organización, si es a la baja el de los eventos, la organización tiene más peso, y si es al alta el de los eventos, la organización tiene menos peso. En cualquier caso, aunque aquí veis una disparidad muy grande entre lo que sería el alta, el alza y la baja, cuando veamos luego la huella de carbono final, veremos que esto no es tan importante, porque el consumo de electricidad es un porcentaje pequeño respecto a la huella de carbono que genera el transporte. Por eso, al final, aunque aquí estos datos pueden ser muy dispares, al final estamos hablando de 6 toneladas de dióxido de carbono aproximadamente. Aquí tenéis los datos finales, la huella de carbono total, siendo al alta, serían algo más de 6 toneladas, siendo a la baja, serían 5 toneladas y media, y una media, pues serían unos 5.800 kilos, algo muy cercano. El porcentaje final es entre 5.500 y 6.000 kilos de dióxido de carbono, y podéis ver que con muchísimo es el transporte relacionado con los eventos el gran responsable de la huella de carbono, ¿no? Hemos analizado algunos eventos también concretos, algunos, por ejemplo, el evento número 2, pues tenía una huella de carbono muy, muy alta, de 600 kilos, y esto es simplemente una persona que yo imagino que vendría pues de Latinoamérica o de un lugar bastante... O sea, solamente una persona viajando en avión nos puede elevar muchísimo la huella de carbono. Y bueno, y algunos eventos más, pues digamos, también. Generalmente las huellas de carbono tienen mucho que ver con los ponentes que viajan en avión, ¿no? El consumo de papel, en este caso, pues ha sido relativamente fácil el poder hacerlo, porque todos los datos estaban muy bien sistematizados, y los kilómetros viajados, que en total, pues ha supuesto, el conjunto del festival ha supuesto unos 27.000 kilómetros recorridos de algodón. Es una cifra que no es pequeña. Es un evento muy importante, son 91 actuaciones, pero son 27.000 kilómetros recorridos, ¿no? Y sobre todo lo que pensamos que es interesante es, dentro de lo que son las conclusiones, extraer lecciones para que en 2018 el evento tenga un mejor seguimiento y sobre todo que el evento impregne un poco también a todos los participantes, no solamente a lo que serían los artistas, sino también a la gente que acude a estos eventos, que empiecen a ver que la sostenibilidad puede hacerse real, aunque a veces pues tengamos que, evidentemente, pues replantearnos cosas, ¿no? No voy a entrar a detallar las conclusiones, creo que las tenéis por escrito, sería un poco innecesario el repetirlo, pero sí, sobre todo, de cara a lo que sería, pues en este caso, la concejalía o el ayuntamiento, las propuestas que pensamos que pueden ser interesantes de cara a 2018, como el tema del cuestionario a los participantes es muy importante. Podéis ver aquí el impacto que tiene cada una de las medidas y la viabilidad que tiene. Cuando lo veis todo en azul significa que es positivo hacerlo, es fácil hacerlo y el impacto que tiene es muy positivo también. Comunicar a todos los participantes los principios de sostenibilidad del festival, que cada uno vaya poco a poco incorporando pequeñas pautas. Destacar, por ejemplo, aquellos eventos que son especialmente bajos en huella de carbono a la hora de hacer los prospectos, que la gente sepa qué eventos son los que en un principio son los más recomendables ambientalmente hablando, todo lo que es la gestión de los residuos. Creo que todos tenemos la sensación de eventos que se consideran sostenibles, pero termina el festival y está todo lleno de vasos de plástico, de basura, que al final muchas veces ni siquiera se recicla. Son cosas que requieren un esfuerzo, pero que desde luego sería muy interesante el poder hacerlo. Lo ideal siempre es tender al residuo cero, aquellas cosas que sean reutilizables mucho mejor que las que sean simplemente reciclables. Cosas muy sencillas, como contratar la electricidad 100% renovable, no tiene que suponer en absoluto ningún coste adicional para el ayuntamiento. De hecho, muchas veces el ayuntamiento se va a encontrar que con comercializadoras pequeñas podéis tener mejores precios que con grandes empresas. O sea, podéis tener 100% renovable y poder tener precios más baratos. Y algunas mejorías que no solamente afectan al festival, sino que afectan al conjunto del año, porque mejoras instalaciones municipales y esa eficiencia no es solamente durante el festival, sino que es durante periodos más prolongados, ¿no? Todo lo que es temas de gestión electrónica, reducir el uso de papel, y si no puede ser, si hay que imprimir algo, pues que sea siempre papel reciclado. Y yo con esto, ha sido un poco express, pero creo que la parte que tenía ha estado ya bien cubierta. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, y ahora ya le paso la palabra a Lola Nieto. Hay que decir que el folleto, por lo que hemos dicho, del laboratorio formativo está impreso en papel reciclado. Hablando de eso, un papel reciclado libre de cloro y respetuoso con el medio ambiente. Y ya le pasamos la palabra a Lola. Muchas gracias.
Hola, buenos días. Gracias por venir a todas. Y bueno, voy a presentar un poco lo que ha sido este laboratorio lo que va a ser este laboratorio formativo, ya que bueno, las acciones formativas para el festival son un pilar muy importante porque sirve tanto como para que se entiendan mejor las poliédricas formas de las distintas actividades artísticas, como de acompañante precisamente en esas actividades. Se llama laboratorio básicamente porque hay una experimentación, hay un aprendizaje crítico y bueno, lo que se pretende es que realmente el usuario le sea más fácil acceder a la información que a veces está un poco codificada del arte. El espectador deja de ser un ente pasivo para convertirse en un agente activo. Eso significa que tiene que actuar. No solo llegas a un sitio para una conferencia, por ejemplo, y escuchas, sino que aparte tienes que actuar, evidentemente. La primera acción formativa, bueno, el festival, el laboratorio formativo empezará desde el día 10-11 hasta el día 3 de junio, que termina el festival. Eso significa que va a tener una duración durante todo ese espacio. Y comienza con una actividad que es una producción del propio festival, del propio Mucho Más Mayo, que consiste en unir a la asociación ANSE con un grupo artístico, un colectivo artístico que se llama Basura Alma, que trabaja a nivel internacional y que trabaja precisamente con la basura. ANSE, como sabéis, es una asociación que una de sus particularidades es que cada año limpia el litoral de los plásticos. Y si no hicieran esas salidas, realmente tendríamos unas balsas de unas islas de plástico bastante grandes en nuestro litoral tan bonito. Entonces, pues bueno, esta propuesta es bastante interesante en el sentido de que la gente que se apunte al taller tendrá esa salida en barco, será un fin de semana, y al fin de semana siguiente trabajarán una propuesta artística con este colectivo de Basurama. Además, yo voy a añadir un poquito a lo que ya ha comentado David, pero bueno, simplemente voy a puntualizar un poquito la información. Blanca de la Torre vendrá después a hacernos una... A ver, que no me salen las palabras, me pongo nerviosa cuando hablo en público. Es una comisaria independiente que trabaja mucho también a nivel internacional y nacional. Su trabajo es bastante grueso, pero sobre todo está vinculado en la relación que hay del arte con la ecología, ¿no? De los problemas que el ser humano, como han comentado ellos anteriormente, provoca, pero siempre desde una perspectiva artística. Entonces nos va a hacer también, nos va a dar unas charlas que hablan en ese sentido. Fernando Muñoz Gómez nos va a enseñar las herramientas que ha creado él para poder medir precisamente ese impacto ambiental desde nuestros propios proyectos. O sea, que nuestros propios los proyectos culturales y artísticos tengan, sepamos qué huella ambiental provoca y así podemos reducirlos y tener ese valor añadido a nuestros proyectos culturales y artísticos. El creador audiovisual Salvi Vivancos lo que va a proponer que participa con un proyecto de archivo, lo que propone es una geolocalización de todos los proyectos que se hagan en el festival. Entonces, lo que va a presentar es una aplicación que nos permite seguir el festival desde esos parámetros. O sea, él va a ir geolocalizando cada año todas las intervenciones artísticas que se hagan en la ciudad. A partir de ahí, va a hacerlo en un futuro y va a ser también retroactivo. O sea, que va a ir colocando también por capas esas actividades, esas acciones artísticas en su lugar, en su geolocalización. Con lo cual, bueno, pues es una actividad bastante interesante porque nos va a ayudar a seguir el festival, como he dicho antes. También hay unas propuestas de danza contemporánea que, bueno, porque la danza y el performance al final tiene mucho que ver con el uso del cuerpo como crítica, ¿no? Y ahí tendremos a La Intrusa, que efectivamente es una compañía que ha tenido un premio nacional en 2015. Es muy interesante su trabajo. Luego tendremos también a Isa Boa y a Pablo Rocu, que también parte de la literatura para llevarlo a una expresión corporal. Además, el grupo de investigación de la universidad, que voy a leerlo porque es muy largo el nombre que tiene, se llama Reset Mar Menor, Laboratorio de Imaginarios para un Paisaje en Crisis, propone ese análisis sobre el capitaloceno todo lo que provoca el capitaloceno en el Mar Menor, que lo estoy diciendo mal. Y bueno, pues ellos proponen también una visita que se hará en autobús durante un día e irán precisamente redibujando ese capitaloceno, ¿no? Todo lo que influye de nuestro consumo inconsciente. Y luego harán un taller de mapeo en el cual toda esa información se llevará a cabo. Este taller de mapeo se hizo la semana pasada también en Murcia y la verdad que tuvo mucha afluencia de gente y estuvo muy interesante. Tenemos también en cuenta a las familias como con danza en familia, que habrá un taller de danza en familia donde se perderán las jerarquías estas que tienen los adultos con los pequeños. Y además, OICA, que es un proyecto de realidad virtual, hará que desde el arte y la ciencia podamos empatizar con los seres de la naturaleza y con todos los... O sea, la naturaleza en general, porque son animales, plantas, de todo, ¿no? Y esto, pues bueno, con ello ya terminaríamos el proyecto, el laboratorio informativo, y nada más. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda, pues ahora es el momento. Muchas gracias.
Nada. Se ha entendido todo muy bien. No me enrolla mucho. Muchas gracias.